Buenos días, mi nombre es Aura Roblero, soy la especialista bilingüe de la organización InSource, que nosotros somos la organización que ayudamos a los padres con niños con necesidades especiales a entender el derecho de y responsabilidades sobre la educación especial. Antes de empezar nuestra webinar, quisiera darles un poco de información de cómo se maneja la pantalla. Ustedes van a tener la oportunidad de tener en la parte de arriba, tienen la oportunidad de tener en la parte de arriba diferentes iconos. Uno dice preguntas y respuestas. Ustedes ahí pueden poner sus preguntas y respuestas dependiendo a medida que vayamos avanzando en la presentación. Tenemos la primera página en donde estamos dando la información de cómo ustedes pueden poner sus preguntas, si tienen las preguntas. También la información, cómo pueden ustedes, es muy importante para nosotros que ustedes llenen una evaluación de cómo ustedes consideran que fue esta webinar, si fue importante para usted la información que se brindó. Y también si ustedes necesitan un certificado, ustedes pueden leer ahí en la pantalla la forma en que ustedes pueden bajar el certificado y les puede llegar a ustedes. También no se olviden que también tenemos otros tipos de recursos e información en nuestra página web de InSource y ahí tienen los teléfonos. Si ustedes necesitan llamar directamente a la oficina por algún caso específico, el teléfono es siempre el 1-800-332-4433. Ya con toda esta información ya dadas a ustedes, vamos a proceder con la webinar. Voy a hacer una pausa con el video. Y voy a empezar la presentación. Bueno, la webinar del día de hoy o la presentación en línea es Educación Especial 101. Antes de empezar, como siempre, es una responsabilidad para nosotros siempre darle a conocer a los padres que nosotros no somos abogados y esta información es muy importante que ustedes lo tengan porque si ustedes necesitan algún apoyo legal, tienen que consultar con un abogado para que les pueda dar la asistencia necesaria. Voy a leerlo porque es bien importante que ustedes lo sepan. La siguiente información se proporciona con fines educativos y no constituye asesoramiento legal. Su objetivo es proporcionar una información general del proceso de educación especial. La ley está en constante cambio y puede depender de hechos individuales. Si usted está buscando respuestas a preguntas legales, por favor, asegúrese de consultar con un abogado competente antes de tomar cualquier acción legal. Es muy importante que ustedes tengan esto en mente porque cuando ya se empieza un proceso que implica cosas legales, es necesario siempre tener el asesoramiento de un abogado que conozca sobre Ley de Educación Especial. Empezaremos diciendo o hablando un poco de qué es INSOR o quiénes somos nosotros. INSOR es un centro de capacitación e información para padres. Fue fundado en 1975. Y INSOR fue parte de una red nacional. Los servicios que brindamos son gratuitos para los padres. Para los padres. Actualmente tenemos nos ayudan un subsidio de parte del Departamento de Educación y la Oficina de Educación Especial de los Estados Unidos. ¿Cómo ayudamos? Bueno, nosotros tenemos oficinas regionales en todo el estado de Indiana. INSOR cubre el estado de Indiana. Ayudamos de forma con ayudas telefónicas individuales, damos clases de capacitación para los padres y apoyo en conferencias escolares. Ahí tienen la página web www.insource.org y allí pueden encontrar recursos y publicaciones. Tenemos bastante recursos en español por si ustedes tienen alguna pregunta específica o quieren buscar una cosa en específico. Las clases de entrenamiento de línea y curso que están archivados. Y el calendario de eventos de entrenamientos. Hoy vamos a cubrir el proceso de educación especial, el papel de los padres en el proceso y cómo resolver los conflictos. No se olviden que si tienen preguntas, a medida que vayamos avanzando en la presentación, pueden hacerlo en la casilla de preguntas y respuestas. Empezaremos hablando sobre qué es la educación especial. La educación especial es un término amplio que describe la instrucción especial diseñada que satisface las necesidades únicas de un niño que tiene necesidades especiales para que el estudiante pueda beneficiarse de su educación. Estos servicios son proporcionados por el sistema de escuelas públicas sin costo alguno para los padres o el estudiante. Los servicios pueden incluir instrucciones en el aula, en casa, en hospitales e instituciones. Esto vamos a hablar un poco más detalladamente a medida que vayamos avanzando en la presentación. Las garantías procesales. Las garantías procesales son un documento que le entregan a los padres cuando van al caso de conferencia. Es un documento que tiene inscrito o está dentro detallado cuáles son sus derechos y qué es lo que usted puede hacer en caso de un desacuerdo con la escuela. Ahí las garantías procesales afirman el derecho de los padres y también del estudiante. Esto le da el derecho a estar completamente informado, participar en el proceso de educación especial, recibir notificación previa y dar su consentimiento, tener cualquier información que puedan identificar personalmente al estudiante en confianza, examinar todos los registros relevantes a una resolución oportuna e imparcial de las disputas. En otras palabras, en este documento encierra todo lo que usted puede tener derecho cuando usted va a un caso de conferencia. Es muy importante leerlo. Actualmente, muchas escuelas, el estado de Indiana ya tiene este documento en español. Si a usted se lo ofrecen en inglés, por favor, puede pedirlo en español. El proceso de educación especial es algo que lleva diferentes etapas. Y para empezar un proceso de educación especial, lo vamos a ver de esta forma que tenemos en nuestra pantalla. Todo proceso de educación especial empieza con una referencia. Cuando decimos referencia, puede ser que el padre está viendo algo que está pasando con su hijo y ve que no está aprendiendo de forma normal como los demás estudiantes. Entonces hace una petición a la escuela. Esto lo vamos a hablar un poco más detallado al inicio, adelante. Después de la referral viene una evaluación. Después de la evaluación viene la elegibilidad, el IEP, el placement, que en este caso es el lugar donde el estudiante va a recibir la educación, que puede ser la aula, las instrucciones, que cómo se le va a enseñar a este estudiante, y anualmente una revisión de este documento para saber si el estudiante ha hecho progreso o no ha hecho progreso. Es muy importante que los padres estén enterados cuáles son las metas para saber si su hijo ha hecho avance o no ha hecho avance. Vamos a hablar sobre la referencia, que es el primer paso para iniciar el proceso de educación especial. La referencia es la remisión para la evaluación. Los padres, cualquier persona puede solicitar una evaluación, que es la referencia. Los padres pueden solicitarlo, el personal de la escuela puede solicitarlo. La agencia pública tiene 10 días educacionales para darle a los padres notificación por escrito de la acción propuesta. Un padre dice, quisiera que se le hiciera una evaluación a mi hijo porque considero que mi hijo tiene deficiencia en lectura, tiene deficiencia en matemática o tiene problemas de comportamiento que le está impidiendo aprender la parte académica. Toda razón que el padre tenga puede darlo a conocer y decir, quiero que se le haga una evaluación a mi hijo. La escuela tiene que darle respuesta. Desde ahí empieza el proceso de educación especial. La escuela tiene que seguir la ley, que es que tienen 10 días para darle respuesta a los padres por escrito si ellos aceptan hacer la evaluación o si no aceptan hacer la evaluación, dar las razones por las cuales no lo aceptan. Una vez, si todo sale bien y la escuela dice sí, vamos a proceder a hacer una evaluación, la escuela necesita el consentimiento por escrito de los padres. O sea, que si el padre no, todavía no firma el documento que la escuela le está mandando para iniciar la evaluación, no va a empezar hasta que ese documento sea firmado y retornado a la escuela. Una vez que este documento es retornado a la escuela tiene 50 días educacionales. Cuando hablamos 50 días educacionales, no metemos ni fines de semana, ni holiday, ni tampoco otro día feriado. En otras palabras, solo son los días que el niño va a la escuela. Una vez que empieza el proceso de la evaluación, si ustedes ven ahí, el circulito de evaluación es lo que vamos a tratar ahorita. Quiero hacer esta aclaración porque muchos padres tienen la confusión. Existen dos tipos de evaluación, una evaluación que puede hacerse fuera de la escuela y la evaluación educativa. Ambas evaluaciones se pueden dar al mismo tiempo o pueden darse una primero y otra después. No hace ninguna, hacer una evaluación no implica que no tenga derecho a tener la otra evaluación. Ambas evaluaciones se pueden hacer. La de la escuela es más enfocada en la parte de la educación. ¿Qué es lo que le está impidiendo al niño tener avance en su parte académica? Entonces, en la evaluación determina si el estudiante es elegible para la educación especial. Proporciona información para determinar las necesidades del estudiante. Después de la evaluación, el comité de la conferencia de casos se reúne para discutir la elegibilidad y los servicios. En otras palabras, una vez que usted solicitó la evaluación, esta evaluación se va a dar en un periodo de 50 días. Posterior a esto, la escuela va a notificarle a usted por escrito que ya se terminó la evaluación y que necesita nuevamente reunirse para discutir los resultados de la evaluación. La escuela tiene que notificarles a ustedes y tienen que tener esa reunión para discutir los resultados de la evaluación y así determinar si el niño califica para la educación especial o no. Una vez que ya se discutió los resultados de la evaluación y vamos a suponer de que el niño si tiene dificultad en el aprendizaje, se procede el equipo o todas las personas que están dentro de esa reunión o que están participando en esa reunión, incluida el padre, discuten cuál va a ser la elegibilidad por el cual el niño va a calificar a la educación especial. La educación especial tiene 13 elegibilidades, 13 categorías. En alguna de ellas, el niño tiene que caer. Por lo tanto, es bien importante poner atención qué es lo que se encontró, cuáles fueron los resultados de la evaluación para determinar cuál de las categorías el niño va a ser elegido, va a tener la elegibilidad y va a estar puesto en el documento. El estudiante debe calificar para educación especial y servicios relacionados. La discapacidad interfiere. ¿Cuáles son los requisitos para que un niño tenga los servicios de educación especial y también que influye en la elegibilidad? La discapacidad interfiere con el rendimiento académico del estudiante, el rendimiento funcional o ambos. Muchas veces los niños tienen problema académico y necesitan algún apoyo. O hay otros niños que están bien académicamente, pero su comportamiento está interfiriendo en su aprendizaje. Entonces, por lo tanto, aunque no tengan problemas académicos, pero si tienen problemas de comportamiento, también pueden caer dentro de o recibir servicios a través de la educación especial. El proceso de evaluación mide la cantidad de efecto adverso. En otras palabras, ellos van a, con la evaluación, van a determinar qué tanto el niño está afectado por el comportamiento o por la parte académica. Como he mencionado anteriormente, existen categorías que la Ley de Educación Especial ha seleccionado y una vez que están dentro de la discusión sobre qué, en cuál elegibilidad el niño va a caer, ustedes van a ver que hay 13 categorías. Están en la pantalla ahorita. Esos son trastorno del espectro de autismo. Eso es una sordera o dificultad auditiva, deficiencia del lenguaje o del habla, otras deficiencias de salud. Por aquí puede caer personas que tienen ADHD o personas que tienen asma o algún problema de salud o generalmente personas que tienen alguna deficiencia. Recuerden siempre que si tienen preguntas pueden ponerlas dentro de la hacerlas y vamos a tratar de darles alguna respuesta. También está la ceguera o visión reducida. Tienen la sordera, ceguera, discapacidades múltiples, discapacidad de aprendizaje específica, retraso del desarrollo, discapacidad intelectual, discapacidad emocional, deficiencia ortopédica y lesión cerebral traumática. El artículo 7, que es la Ley de Educación Especial del Estado de Indiana, tiene la descripción de cada una de estas categorías. Y es bien importante que ustedes sepan, antes de poner la elegibilidad dentro del documento IEP, conocer cuáles son los criterios de cada una de ellas o la que están proponiendo para su hijo, para que ustedes tengan una idea por qué está cayendo el niño en esa elegibilidad. Posteriormente, una vez que ya se decidió si el niño tiene alguna, cuál es la elegibilidad que le van a dar al niño, de acuerdo con los resultados de la evaluación, se procede a hacer el documento que se llama IEP. Creo que muchos de ustedes están familiarizados con este acrónimo, con estas siglas, y un poco más vamos a hablar de esto. Los miembros del comité de la conferencia de casos. ¿Quiénes son los miembros? Todas las personas que hicieron la evaluación a su niño, pueden ser terapistas, puede ser el psicólogo, también el director de la escuela, el profesor, un profesor de educación especial y también los padres. Todos tienen el mismo nivel de responsabilidad y el mismo nivel de para proponer soluciones o alguna forma para ayudar al estudiante. No puede solamente la escuela decidir, sino que el padre también tiene derecho a proponer y estar en desacuerdo si es algo que consideran que no le va a beneficiar a su niño. Miembros del comité de conferencia de casos están los padres, estudiantes, según corresponda. Cuando digo estudiantes, son estudiantes que ya cumplieron la edad de 18 años, son mayores de edad. Representante de la agencia pública, puede ser alguien del distrito que llegue o el director de la escuela. El profesor de registro, un terapista del habla o puede ser un terapista ocupacional, estratega de instrucción, puede ser profesor de educación general y otros con conocimientos de las necesidades del estudiante. El IP debe de contener la siguiente información: el nivel actual del rendimiento del estudiante, cómo la discapacidad afecta el progreso, metas medibles para el estudiante, cómo se debe medir el progreso, educación especial y servicios relacionados. Cada uno de ellos tiene un espacio dentro del documento. Es necesario que ustedes lo lean para que ustedes estén enterados qué tipo de servicios se le va a brindar al estudiante y cuál es la elegibilidad que tienen para que ustedes tengan conocimiento pleno de cómo ellos van a darle el servicio de educación especial al niño. El IP debe de contener consideraciones de año escolar extendido. Esto es uno de los servicios relacionados o servicios que puede tener el niño y se da por lo general cuando los niños no están en escuela. Esto afecta más que todo a niños que tienen problemas de retención, que consideran que es pasando un periodo, las vacaciones, sin tener esa práctica del estudio, pueden olvidar todo lo que aprendieron durante todo el año. Es algo que ustedes pueden proponer a la escuela, que ustedes desean de que su niño sea monitoreado para saber si el niño califica para el año escolar extendido. El ambiente menos restrictivo del estudiante. Cuando hablamos ambiente menos restrictivo, la ley es clara cuando expresa de que todo estudiante debe de empezar en el aula regular y a medida que él vaya avanzando y si el padre o el profesor ve que el niño está teniendo dificultad de aprendizaje, brindarle apoyo dentro del aula regular y así sucesivamente hasta que si con un apoyo el niño no responde, buscar otras opciones para siempre el niño tenerlo siempre en el aula regular, brindarle otro tipo de apoyo, a ver si él realmente mejora con este tipo de apoyo, si realmente después de probar diferentes métodos, diferentes formas de apoyarlo dentro del aula escolar, el niño no responde todavía o no hace progreso, se hace un caso de conferencia y se habla de un cambio de habla, pero generalmente se tiene que empezar en el ambiente menos restrictivo, hablamos de el aula general, no de inicio mandarlo a otra aula donde hay menos estudiantes. Eso no es lo que dice la ley. La ley dice que tiene que empezar en el ambiente menos restrictivo. Los derechos de transferencia a los estudiantes de 18 años. Nosotros culturalmente, en muchos de nuestros países, no tenemos esto. Un padre tiene derecho sobre su hijo aun cuando cumple la edad de 18 años. Puede todavía continuar haciendo decisiones por el estudiante. En Estados Unidos, no. Toda persona, no importa si tiene discapacidad o tiene o no tiene discapacidad, es considerado un adulto a la edad de 18 años. Tengo una pregunta aquí. Creo que vamos a darle respuesta en un momento. Derechos de transferencia a los estudiantes. Notas escritas de las conferencias. Es muy importante que todo lo que se escribe, se discuta o se hable en esa reunión quede escrito, porque lo que solo se dice en palabra no es una prueba. Tiene que estar todo escrito. El IP al final de la, del IP hay una sección de notas. Por lo tanto, los padres tienen que ir directamente a esa sección y ver si todo lo que se discutió en el IP está escrito en esa sección. Porque es bueno tener por escrito todo lo que se discute en la reunión.
¿Otra pregunta?
Yes. Voy a intentar ahorita contestar la pregunta. Voy a leerla. Mi hijo tiene 7 años y tiene IP, pero le fue transferido a otra escuela por acuerdo de un caso de conferencia y nuestra decisión. Mi hijo se siente excelente en esa escuela, feliz, pero desde que comenzó clase en agosto del 2019, no he recibido una actualización del IP. ¿Qué puedo hacer para exigir una actualización de su programa? Gracias, feliz día. Lo que tiene que hacer es fijarse en el IP que usted tiene. En la parte derecha de arriba, en la esquina, usted va a ver unas fechas donde dice IP, plan de individualizado, y ahí dice las fechas que cubre. El IP tiene una validez de 1 año. La ley es bien clara y dice que usted puede solicitar un caso de conferencia cuantas veces usted considere que sea, tiene preocupaciones. Pero si en durante el año usted no tiene preocupaciones, pues se va a hacer hasta la fecha que dice que va a terminar. Muchas veces, un ejemplo sería, mi caso de conferencia es de abril 15 del 2019. Mi caso de conferencia anual es abril 19 del 2020. Entonces, la escuela tiene que hacer esa reunión antes del 2020, porque ese documento tiene que estar siempre actualizado. En otras palabras, no puede pasarse más de abril 20. Si usted tiene preocupaciones antes de abril 20, usted puede solicitar a la escuela una reunión o puede decirle, señores, tengo preocupaciones, necesito reunirme con usted. La ley le da ese derecho a hacer reuniones o pedir a usted cualquier tipo de actualización en los reportes que están descritos en el IP. Espero haber contestado la pregunta. Ahora hablaremos sobre la localización. Estamos hablando del aula, el placement. Cuando ustedes escuchen o vayan a una reunión y les diga vamos a hablar sobre el placement, estamos hablando posiblemente de cambio de aula. Esto es una decisión que se toma en comité. El comité la incluye a usted. Si la escuela está proponiendo un cambio de aula o un cambio de forma de educación y usted está en desacuerdo, la escuela no puede hacerlo si usted está en desacuerdo. Eso es parte de su derecho. Para que una cosa se haga, para una decisión que se tome, tiene que haber acuerdo entre el padre y la escuela. Si usted está en desacuerdo, la escuela no puede hacerlo. Usted tiene derecho a pedir, a decir, estoy en desacuerdo, y continúan hablando de opciones que a usted le considere que serían las mejores opciones para su hijo. Ahí tenemos el ambiente menos restrictivo. Los estudiantes deben de ser educados en el entorno de la educación general, tanto como sea posible. Las modificaciones se pueden hacer en el entorno de la educación general. Estamos hablando lo que expliqué anteriormente, que el estudiante debe de estar en el aula general de inicio. Las clases especiales, la educación separada o la colocación distinta de la educación general ocurre solo si la educación con los mismos compañeros de edad no se puede lograr en función de la naturaleza y la gravedad de la discapacidad. En otras palabras, eso va a depender de la dificultad que tenga el estudiante de poder permanecer y de aprender en el aula regular. Por lo tanto, no puede empezar un estudiante yendo directamente a un aula separada sin haberle dado la oportunidad de haber estado en el aula regular. El comité de conferencia de caso determina que el estudiante necesita un entorno fuera de la educación general. Cuando estamos hablando comité de conferencia, eso incluye al padre. Si el padre dice, no, creo que mi hijo con apoyo puede permanecer en el aula regular, la escuela no puede hacer cambio sin su autorización, porque eso es una violación a la ley. Servicios continuos. La escuela está obligada a garantizar la disponibilidad de servicios continuos en opciones de colocamiento de donde el estudiante esté. Enumerados de menos a más restrictivo. O sea, menos restrictivo, el aula regular. Más restrictivo, aulas donde hay menos estudiantes. Puede ser la educación general, sala de recursos, aula separada, escuela no residencial separada, escuela residencial, homebound de inicio o de hospitalización. Después iremos a las instrucciones. Ya dentro, después que se hace toda la evaluación, se discute lo que se encontró en evaluación, ya saben cuál es el proceso que se va a seguir. Después de la evaluación, se discute el padre o el comité, estamos hablando de la escuela junto con los padres, cuál va a ser la elegibilidad que va a tener el estudiante. Recuerde que son 13 categorías. Ustedes leen qué es, cuáles son los criterios de esa categoría para saber si la escuela está poniendo a su hijo en la categoría que debe ser. Después, la elaboración de la IP, donde se van a plantear cuáles son los retos que tiene el estudiante, dónde el estudiante va a permanecer y cuáles son los servicios de educación especial que él va a recibir y cómo se van a dar estos servicios. Hablamos sobre el placement, que es donde él va a recibir la educación, ya sea en un aula general o va a ser en un aula separada. Y ahora vamos a las instrucciones. Después de las instrucciones, cuando ya se pone todo lo que se va a describir, cómo se le va a dar al estudiante la educación, podemos decir que el IEP ya ha sido finalizado y por lo tanto va a tener una validez de un año. Esto va relacionado a la pregunta que me hicieron anteriormente, qué es lo que ellos pueden hacer. El IEP, el reporte de IEP, el Plan Individualizado de Educación, tiene un periodo de validez que es de un año. Yo les animo a que vean si ustedes tienen sus hijos con IP, con el plan individualizado, en la parte derecha, en la esquina de arriba, van a haber dos fechas, una fecha del 2019 y una fecha del 2020, y ahí ustedes van a saber cuál es el periodo de un año en el cual su hijo está haciendo, va a tener su próxima reunión. Si ustedes tienen preocupaciones antes de esto, ustedes tienen el derecho de pedir un caso de conferencia y la escuela tiene que darles esa oportunidad de tener esa reunión. Y posteriormente viene la otra vez, si todo está bien, la revisión anual. Finalización del IP. El IP inicial. Los padres deben proporcionar consentimiento por escrito antes de que los servicios puedan comenzar. Si hay un desacuerdo, el padre puede desafiar el IP propuesto. En otras palabras, todo lo que la escuela diga son propuestas, no son decisiones finales. Las decisiones finales se toman en conjunto, escuela y padre. Por lo tanto, cualquier cosa que diga la escuela sigue siendo una propuesta hasta que el padre dé su opinión, si está de acuerdo o en desacuerdo. Esto incluye la forma de cómo lo van a educar, qué tipo de servicio el niño va a recibir, el aula donde él va a estar. IEP revisado. Los padres tienen 10 días educacionales para responder al IEP propuesto, aceptado o desafiado, desafiando las revisiones. ¿Qué significa esto? Al finalizar cada reunión, el padre, y si se hizo cambio en el IEP de acuerdo con las preocupaciones que ustedes plantearon, o si es la revisión anual, ustedes tienen el derecho de decir: no lo voy a firmar ahorita, me lo voy a llevar a la casa, lo voy a leer con calma y yo les voy a dar respuesta durante mi periodo que me otorga la ley, que son 10 días, si estoy en desacuerdo o estoy en acuerdo con lo que ustedes están poniendo en el IP. Muchos padres, yo he visto personalmente que muchos padres firman e inmediatamente el documento una vez terminada la reunión, y después se dan cuenta que lo que se discutió en la reunión no fue lo que está escrito en el IP. Un consejo es que ustedes no firmen el documento inmediatamente, sino que se den el tiempo de leerlo y saber qué es la información que está escrita ahí, porque de esa forma es que ellos van a proveerle los servicios a su hijo. Por lo tanto, siempre lean lo que van a firmar. Si los padres desafían el IP revisado, el padre y la escuela tratarán de resolver la diferencia. En otras palabras, se vuelven a reunir. Mire, yo hablamos de que mi hijo, un ejemplo, hablamos de que mi hijo iba a recibir servicios de terapia del habla. Hablamos de que iba a ser 2 veces por semana. Hablamos de que iba a ser 30 minutos cada semana, pero a la hora de ver el IP solamente dice que una vez por semana. Eso no fue lo que hablamos, necesitamos sentarnos de nuevo, ¿qué fue lo que pasó aquí? Eso es algo, un derecho que usted tiene. La escuela puede implementar el IP el 11º día si el padre no muestra ninguna preocupación o no expresa ningún tipo de oposición al documento que ellos están mandándole. Si el padre no habla durante esos 10 días, el 11º día, ese documento queda en efecto. La opinión escrita. Cualquier miembro del caso de conferencia puede presentar opiniones por escrito sobre el IP propuesto dentro de los 10 días hábiles después de la conferencia. Es decir, que usted o cualquier persona de la escuela puede decir: hay que hacer cambio porque se nos olvidó agregar esto, o consideramos que esto no debe de estar en el IP. Tiene que tener usted muy cuidado, esté muy pendiente de lo que va, de los cambios tal vez que van a proponer la escuela, o si usted encontró algo que realmente considera que no es algo que beneficie a su hijo, lo puede decir también. Esos son los 10 días que se le da al padre, tanto al padre como a la escuela, para hacer cambio sin que entre en efecto. La opinión escrita ofrece una forma de documentar las preocupaciones para referencia en el futuro, tal como los servicios propuestos, omisiones o sugerencias o mejora. No es parte del IP, pero entra en el archivo escolar del estudiante. Tengo una otra pregunta. ¿Cómo puedo saber si la escuela está cumpliendo con las terapias que está en el programa? No tengo un horario de su terapista. ¿La puedo solicitar o qué puedo hacer? Claro que sí. Usted puede tener una conversación, puede llamar a un caso de conferencia y pedir la forma en que el niño está haciendo, en qué momento, en qué hora se le está dando los servicios de terapia al estudiante. Una cosa que siempre le recomiendo a los padres es que pidan un reporte después que la terapista ha trabajado con el estudiante. De esta forma, usted se va a poder dar cuenta que la terapista está trabajando con su hijo, en qué está trabajando con su hijo, y usted pueda monitorear el progreso que él está haciendo a través del servicio. Usted puede ser muy, pedir eso de forma muy educada y decir, me gustaría que por favor me mandaran un reporte para saber el progreso del niño que está haciendo y me gustaría saber en qué momento es que ustedes le están dando la terapia al niño. Si es por la mañana, si es por la tarde o en qué momento se le está dando y cómo se le está dando. Los servicios pueden ser directo. Cuando digo la terapista puede trabajar uno a uno con el estudiante, si el estudiante tiene demasiada deficiencia en esa área, los servicios pueden ser directo, que es uno a uno, o pueden ser en grupo, en pequeños grupos, que puede ser dos o tres estudiantes en conjunto con el suyo, que la terapista está dándole servicio. Usted tiene todo el derecho de pedir que si por favor le pueden dar un reporte cada vez de que vea al estudiante o por lo menos cada 2 semanas o cada mes para que usted vaya monitoreando si se le está dando los servicios al niño o no. Todo eso puede solicitarlo en escuela, puede llamar a un caso de conferencia y solicitar y expresar su preocupación. Me gustaría estar más involucrada y me gustaría tener más información cuándo y el progreso que el niño va haciendo. Es posible que me pueda dar un reporte y ahí ellos le pueden dar una respuesta. Resolución de disputa. La buena comunicación es la mejor manera de evitar desacuerdo. Es lo que he venido expresando, de que traten de involucrarse, de ser activos, de hacer preguntas, siempre de una forma adecuada, con un lenguaje corporal en el cual ustedes abran ese canal de comunicación, traten de escuchar y expresar sus opiniones sin ningún temor, porque de eso se trata el caso de conferencia, que todos participen en las decisiones que se van a tomar y cuáles van a ser las metas que se van a plantear para ese estudiante durante ese periodo de 1 año. La buena comunicación es la mejor manera de evitar desacuerdo. Siempre comunique sus preocupaciones o también comunique si el equipo está haciendo un buen trabajo. Es bueno reconocer que el equipo está haciendo un buen trabajo con su hijo. Los estudiantes tienen mejores resultados cuando los padres y las escuelas trabajan juntos. Es mejor si los padres y las escuelas resuelven sus diferencias. O sea, es común tener opiniones diferentes, tener desacuerdo, pero todo eso se puede hablar de una manera civilizada y educada y plantear ambas partes cuáles son sus preocupaciones y cómo pueden llegar a un acuerdo. La ley le prevé una solución adecuada de las controversia. Un proceso de queja. Lamentablemente, algunos casos se sale un poco de las manos y los padres, por lo general, dicen, estoy en desacuerdo con lo que la escuela está haciendo, creo que está violando la ley. El padre tiene derecho a meter una queja. Y es ahí donde vamos a hablar, proceso de quejas. Puede presentar una queja ante el Departamento de Educación de Indiana si la escuela no implementa o sigue el IP. Como lo que dije anteriormente, si lo que se discutió fue que el estudiante iba a recibir terapia, vamos a decir, en el documento pusieron que le iban a dar 2 veces por semana terapia del habla, y usted comprueba de que solamente se le está dando una vez por semana o realmente no se le está dando el servicio de terapia, tiene que tener pruebas y decir, están violando la ley, porque la ley dice que si esto fue lo que se discutió en la reunión de casos de conferencia y todos estuvimos de acuerdo que el niño necesita este tiempo de terapia, se tiene que dar durante el periodo de año escolar. Y si usted comprueba que esto no se está dando, entonces es una violación a la ley de educación especial. Puede presentar una queja si la escuela no cumple los requisitos de educación especial. Resolución de acuerdo entre los padres y la escuela. Padres pueden pedir reunirse con el personal con autoridad para resolver el desacuerdo. Volver a convocar la conferencia o reunirse con representantes de la escuela pública o conferencia del IP facilitado. Es aquí donde el padre puede volver a convocar a una conferencia y hablar y exponer cuáles son sus preocupaciones o cuáles son sus desacuerdos o qué fue lo que él encontró que piensa que amerita que él ponga una queja ante el Departamento de Educación. Los padres pueden pedir mediación. Este es otro tipo de reunión y esto es parte de los derechos que tienen los padres y que le otorga la Ley de Educación Especial. Los padres pueden solicitar una audiencia de proceso debido. Responsabilidades de los padres. La responsabilidad de los padres es participar, dar consentimiento por escrito, asistir a casos de conferencia, servir como defensor del estudiante. En otras palabras, hablar sobre las preocupaciones que usted tiene sobre su hijo. Una cosa que es bien importante y que yo le recomiendo siempre a los padres hacer. Las palabras no son una prueba cuando usted va a presentar una queja ante el Departamento de Educación. Son documentos, correos electrónicos, comunicación, notas del profesor, cualquier tipo de información escrita que usted haya tenido con la escuela. Nosotros tenemos culturalmente la forma en que vamos y hablamos con escuela, hay diferencia, pero no hay nada por escrito. Eso no, lamentablemente, no sirve de prueba cuando usted va a presentar una queja. Usted tiene que tener algo por escrito, pruebas de que la escuela está violando su derecho o está violando el proceso de educación especial, que es la ley. Por lo tanto, siempre les recomiendo tener ustedes, pedir todo por escrito y armar un archivo en casa, que pueden ser copias de las evaluaciones, copias del IP, boletín de calificaciones, resultados de evaluaciones estatales y locales, muestras de tareas, listas de medicina, notas enviadas entre usted y la escuela, notas de conversaciones telefónicas, informe del médico, psicólogo o psiquiatra. Todo este tipo de información son necesarias a la hora de que usted presente una queja. Hablar sobre que las calificaciones de mi hijo van bajas, que las tareas, él no puede completar las tareas, tiene mucha dificultad para completar las tareas, los intercambios de comunicación que usted tiene con el profesor y la escuela, el IP, copia de evaluaciones, todo eso es muy, muy importante que ustedes lo tengan en un archivo para que a la hora que ustedes quieran, ya sea revisar los servicios que le brinda la escuela o presentar la queja, tengan los documentos necesarios para hacerlo. Tenemos un sumario. La educación especial sigue un proceso. Padres son socios iguales en este proceso. En otras palabras, lo que he venido explicando, que el padre tiene el mismo nivel de decisión que la escuela. La escuela no decide por sí sola. Las decisiones se toman en conjunto. Todos los miembros del comité, y dentro de los miembros del comité está el padre. Mantenga buenos registros y participe plenamente. Trate de resolver problemas en el nivel más bajo. En otras palabras, si hay algún desacuerdo, llame a un caso de conferencia. Exprese a usted sus preocupaciones. ¿Cuáles son las cosas que usted considera que está, por el cual usted está en desacuerdo? Y trate de resolverlo con el comité de una forma educada y respetuosa, porque es bueno tener una buena relación con la escuela. Utilice la resolución de disputa adecuado cuando sea necesario. Esto es más cuando ya el caso se salió completamente de lugar. Programa de voluntarios de apoyo a padres. Si desea aumentar sus habilidades y conocimientos mientras ayude a otros padres, considere ser un voluntario de apoyo a los padres. Ayude a los padres en cuestiones de la educación especial. Ayude al personal de INSOR con talleres y ferias de información. Asista a conferencias de caso para apoyar a padres y estudiantes. Voluntarios deben de adquirir experiencia, habilidades de liderazgo y más. Continuación de la capacitación apoyo, boletín informativo, webinar y contacto con el personal de INSOR. Habilidades para desarrollar fuerzas como defensor, eventos sociales y oportunidades para conocer otros, la oportunidad de ayudar a otra familia. Este es un programa que INSOR tiene para padres que están interesados en conocer más sobre el proceso de educación especial, sobre la ley, y que también tengan algún deseo de apoyar a otros padres. Puede contactarse con nosotros a INSOR, la oficina central, al 800-332-4433. Eso es todo. Si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia, tengo ahorita el canal abierto y tenemos un poco de tiempo para contestar sus preguntas si ustedes lo tienen. También quisiera que no olviden de tomar la evaluación sobre este webinar y también si desean obtener un certificado de participación, lo animo a que contesten la pregunta número 6 y puedan ustedes obtener la certificación. Voy a dar unos minutos para si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla ahorita. Si no, pues solamente pues le recuerdo llenar la evaluación y si quieren el certificado, pues contestar la pregunta número 6.